Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos más de radio. Varios de ellos los vamos a dedicar a Elvira Lindo, que nos va a visitar dentro de un ratito, y otros varios más los vamos a dedicar a repasar esa actualidad que nos llama la atención, a pesar de que no está en las primeras páginas de los periódicos. Es algo que hacemos cada día con ayuda de Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Muy buenos días.
Y de Manuela Rodríguez. ¿Qué tal, Manuela?
Buenos días.
¿Qué? Hemos tenido buen fin de semana,
buen
¿no?
Buen fin de, sí.
Hoy venimos con los tapavinos, que llamaban en mi casa, que son las gafas oscuras cuando uno ha tenido noches alegres y mañanas tristes,
me lo he pasado,
¿no?
Bien, me lo he pasado bien.
Pero sí. Bueno, que estás tú en edad de disfrutar del fin de semana.
Pues sí.
A pesar de la lluvia, sí. Del viento, del frío. Esto...
Ha hecho un frío, madre mía.
Y tanto. ¿Y tú por ahí?
Yo por ahí.
De picos
a
pardos.
A mí me da igual.
Bueno, hacer bien. No, tiene buena cara. Lo que tiene tener 22 años. Que uno,
para, ¿verdad, eso están, para eso están. También los demás disfrutamos del fin de semana, aunque no tengamos 22 años.
Sí,
¿eh?
Pero luego a se nos manera. Nota más. Pero se nos nota más. Que te diga.
Se nos nota que hemos disfrutado más, ¿verdad?
Vamos un poquito arrastrando más los pies, pero en fin. Bueno, ¿qué traes noticia hoy? De robos de coches, Elena.
Muy interesante. Esto es servicio público. La radio pública es servicio público. Sabemos,
claro, sí.
Cuáles son los lugares y los modelos que más se roban.
Madre mía. ¿Y cuáles son? A ver, cuéntame.
Bueno, poco a poco.
Venga,
poco a poco. Vamos a empezar dando las cifras. Las cifras son 135.000 coches se robaron el año pasado.
¿135.000?
Sí.
Pero son muchos. Mucho.
Pues no tantos.
¿Ah, no?
Porque hace 10 años se robaban más.
Ah, vaya. Bueno, es un consuelo.
Hace 10 años las cifras estaban en 240.000, según los datos de un estudio que ha hecho UNESPA, que es la patronal de las aseguradoras, y vamos mejorando, mejora por el trabajo de los policías y guardias civiles,
bueno.
Pero también porque los coches ahora ya tienen más dispositivos de seguridad,
claro.
Que hacen que los amigos de la ajena lo tengan un poquito más complicado.
Bueno.
Claro, aún así... ¿Qué tipos de coches se roban más? Le hemos preguntado a quien ha hecho el estudio, no voy a robarle yo la exclusiva. Vamos a oír su voz, Eduardo González, director de comunicación de UNESPA. Nos cuenta cuáles son esos vehículos que se roban más.
Se roba sobre todo el siguiente tipo de coche. Un coche que es muy popular, que tiene mucha gente y que tiene cierta antigüedad. Normalmente unos 10 años o más. Entonces, efectivamente, hablamos de los superventas de mediados de los años 2000.
Ay, qué curioso, yo creía que a lo mejor se robaban modelos más lujosos y más nuevecitos.
No. Y tiene una explicación que también nos ha dado. O sea, en realidad no se busca esa exclusividad, sino que hay una razón mucho más mercantilista y mucho más cotidiana.
Los superventas de hace 10 años se roban más porque son vehículos que empiezan a tener averías, necesitan recambios de piezas, entonces los vehículos sustraídos tienen salida dentro del mercado negro de reparaciones.
Lo entiendo. ¿Y qué marcas son?
Para
las que más...
Pues mira, el Citroën C5 y el Citroën Saxo.
Vaya.
Que son los más vendidos en los años 2000.
Ajá.
De Seat, el Seat Ibiza y el Peugeot 406 y Peugeot 206. De los coches más caros, por así decirlo, el BMW Serie 3. Es el único de esos que aparecen también en la lista de los más robados. Pero en realidad son coches más comunes, más utilitarios, que son los que necesitan, como comentaba, claro, más reparación. Estos van al desguace directos y son los que, claro, los que necesitan esas baterías para cambiarlo, cualquier pieza que necesitan. ¿Dónde se roban más? Que eso es lo importante.
También,
si tenéis un Seat Ibiza o un Citroën C5 o un Peugeot 406 o 206, estaréis buscando. En las zonas de playa, lo hemos visto todos, en esos aparcamientos poco vigilados, pero también en las ciudades. Hay algunas que están muy cerquita y que también están en lo más alto de las estadísticas.
Hemos comparado la probabilidad de sufrir un robo del vehículo o en el vehículo en las localidades españolas de más de 75.000 habitantes, es decir, en las ciudades. Y nos ha salido que entre las más probables donde puede sufrir uno de estos incidentes hay tres localidades madrileñas. Son Parla, Fuenlabrada y Getafe. En el caso de Parla y Fuenlabrada, la probabilidad de que te roben el coche o en el coche es el doble que en el conjunto de España. Getafe está es también alto, pero no tanto.
Parla, Fuenlabrada
y Getafe.
¿Qué dirás? ¿Por qué? ¿Por qué pasa ahí? ¿Trabajan menos o trabajan más los ladrones?
¿Sí?
No, lo que pasa es que hay más coches antiguos, hay más coches de este tipo que son los más propicios, porque el parque móvil está más envejecido y por eso hay más robos de este tipo de coches que se buscan para el mercado negro de las reparaciones. Pero hay otros lugares en España, las ciudades que están más en lo alto del ranking son Sevilla, Dos Hermanas en Sevilla y Melilla también, y ahí se roba por otro tipo de razones.
Hay también otras localidades, como pudieran ser Ceuta y Melilla, donde vemos una elevada probabilidad de robo de vehículos, principalmente por el mercado de exportación. La cercanía de la frontera hace que haya un patrón de robo que obedece a conseguir un coche para sacarlo fuera de España.
Es un trabajo, es un negocio, no es algo ocasional, no es nadie que tenga un capricho, no, esta es toda una red de trabajo, de mercado negro de reparaciones, de contrabando también, aunque nos dicen que el 63% de las conductores tiene asegurado su coche frente a los robos. Pero fíjate de curioso, conforme aumenta la edad, la gente lo asegura menos, o te importa menos. Dicen que en realidad los mayores de 65 años son los que menos asegurado tienen
a todo riesgo,
su vehículo,
¿no? Claro.
No solamente a todo riesgo, sino igual a terceros, pero con una ampliación de robo. Y sobre todo aseguramos coches, motos y camiones no tanto.
¿Ah, no?
Me extraña mucho en el caso de las motos.
Ajá.
Los camiones iguales, porque el propietario, no sé si lo que tienen que asegurar más bien es la mercancía, pero sí, son más los vehículos.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. Como tengas, yo he ido acotando. Un Citroën C5, un Saxo, un Seat Ibiza de mediados de los años 2000 y vivas en Getafe.
Vivas o vayas,
cuidadín. Y así vas a Dos Hermanas, en fin.
Ya nada.
Agárrate al coche porque a lo mejor te desaparece en dos momentos.
Si cruza la frontera, mucho peor.
Exacto, y encima no lo vamos a recuperar entero en el caso de que lo recuperemos, porque como tú nos contabas y como nos explicaba además Eduardo González, el director de un spa, los desguazan rápidamente y venden las piezas por separado, que le sale muchísimo más rentable, claro.
Sí, que muchas veces a una amiga mía le pasó hace poquito, en su Saxo precisamente le abrieron el coche para quitar la batería y unas cuantas piezas que eran, en plan, esto ya es para hacer daño, porque ya pasa que luego son muy valiosas, a lo mejor. Un coche de 20 años, que te cuesta más repararlo.
Pues tiene razón. Bueno, pues muy interesante esto del robo de coches. Bueno, interesante también es el Día Mundial del Retrete. Esto se celebra mañana. Puede sonar a risa, pero realmente es un día importante. Mañana hablaremos de él de manera más detenida, pero bueno, habla un poco de la necesidad en todo el mundo, porque nosotros estamos muy bien acostumbrados a tener un cuarto de baño en casa o dos, pero por lo menos uno, todos tenemos un cuarto de baño en casa, pero hay países donde no existen y son efectivamente muy necesarios para evitar enfermedades, para evitar, en fin, contaminación de todo tipo. Bueno, pues como digo, mañana se celebra este día y por ese motivo hoy nos quieren presentar al monstruo de las cloacas, el que se alimenta de todos aquellos productos no aptos para desechar por el inodoro. Hablamos de toallitas húmedas, de compresas, de preservativos, de bastoncillos para los oídos. En fin, el canal de Isabel II y la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento se unen para pedirnos que no alimentemos al monstruo de las cloacas. Y en la estación depuradora de aguas residuales de Arroyo Culebro nos espera ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y estamos en la sexta depuradora en cuestiones de dimensiones de Madrid. Hay 157 estaciones depuradoras de aguas residuales y hemos querido conocer esta de la mano de algunos técnicos del canal Isabel II, pero también con la Asociación Española de Abastecimiento y Agua y Saneamiento. Su presidente es Fernando Morillo, que tiene cosas muy interesantes que contarnos a todos. Buenos días.
Muy buenos días.
Y una regla muy básica, ¿no? Porque estábamos diciendo, a ver, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué se debe tirar al baño?
Al baño solo las tres P's, pipí, popó y papel higiénico, nada más.
¿Y por qué aparecen toallitas, colillas, que es lo que he estado viendo yo ahora mismo mientras hacía ese cribado, bastoncillos, compresas, preservativos, palillos, blisters de medicina?
Bueno, porque tendemos a tirar por el inodoro como si fuera la basura o la papelera una serie de cosas que no son apropiadas para vehicularse con las aguas residuales.
Otro de los invitados que nos acompaña en este recorrido es José Suárez, que es jefe del área de depuración del canal de Isabel II. Muchísimas gracias.
Hola, buenos días.
Estábamos encontrando también en ese cribado un montón de colillas, paquetes de tabaco, latas de cerveza, de Coca-Cola, es lo que he visto. Y todo eso, me imagino, no se tira por los baños, pero sí en las calles, ¿no?
Sí, efectivamente. También por las calles va tirándose toda suerte de residuos, de manera que acaban en el alcantarillado y luego, posteriormente, en la depuradora.
Bueno, es un trabajo arduo y bastante caro, ¿no? ¿Qué es lo importante?
Sí, el trabajo de las depuradoras es un trabajo duro, 24 horas de los 365 días del año, y lo que pedimos es que seamos sensatos con el uso de los desagües y también de la limpieza urbana para que no lleguen cosas que son inapropiadas a las depuradoras.
¿Y es cierto que en cuanto a esos residuos sólidos, si hacemos un cómputo, estaríamos en torno a los 10 kilos al año por persona?
Sí, efectivamente. A cómputo nacional, ese es el valor medio.
Estamos hablando además de un nivel elevado. Vamos a poner ejemplos para que la gente se conciencie. Estábamos hablando de 5 torres Eiffel de residuos, ¿no?, al año.
En efecto, en Madrid esto es el dato que acaba de trasladarnos el canal de Isabel II.
Canal Isabel II, que retira este año ya más de 22.000 toneladas de residuos sólidos de sus depuradoras, nos han querido mostrar cómo es ese proceso de cribado. Y parece increíble, ¿no?, que después de recoger todo eso de los baños, de las alcantarillas, veamos el agua tan limpia al final de esta depuradora.
Sí, efectivamente, es un proceso continuo en el que estamos trabajando con toda una serie de equipos y procesos en el que vamos quitando la contaminación para al final obtener un agua de una calidad magnífica para ser enviada a nuestros cauces o para ser luego enviada a otros tratamientos adicionales, de tratamientos de regeneración que vamos a poder aprovechar luego en usos de riegos municipales o usos industriales en la zona.
Porque es ese agua, ¿no?, que se depura, el que va, en muchos casos, a los jardines de esta zona o, por supuesto, me dicen, a una gran papelera que utiliza agua por aquí por el sur de la Comunidad de Madrid.
Sí, esta depuradora, con parte del caudal que tratamos en el tratamiento de la depuradora, podemos generar agua para riego de una amplia zona del sur madrileño, desde Alcorcón hasta Pinto, que entrará en servicio el año que viene, pasando por Parla, Humanes, Fuenlabrada, Getafe. Son poblaciones muy importantes en las que sus jardines son regados con agua regenerada. Y la papelera, que es uno de los mayores consumidores de agua del canal de Isabel II, que antes usaba agua de abastecimiento y ahora usa agua regenerada de alta calidad.
Bueno, dos contenedores como el que estamos viendo ahora mismo con este cribado, ¿en cuánto se llenan? Porque estamos hablando de los residuos sólidos, en este caso que provienen de un barrio de Getafe, de Parla, de Humanes y de Fuenlabrada, tan solo.
Bueno, en esta planta parece nos han contado que todos los días sale medio contenedor, por así decir, del orden de 2,5 toneladas de residuos solo de esa población y solo para el servicio de un poquito menos de 1 millón de habitantes.
Y esos residuos se quedan a veces, me imagino, atrapados entre estas tuberías, ¿no?
Sí, el saneamiento se queda en gran parte de los residuos y es precisamente cuando se producen los fenómenos de lluvia, cuando se produce un gran arrastre de estos residuos que nos los ponen en la entrada de las depuradoras en grandes cantidades y de manera brutal, instantánea.
Y no hay más remedio que abrirlo, ¿no?, y limpiarlo a mano.
Bueno, tenemos que introducirlo en la depuradora, en los equipos que hay previsto para ello, y es en esas condiciones críticas cuando se produce mayor incidencia en el mal funcionamiento de los equipos por la enorme cantidad de residuos que tienen que tratar puntualmente, y entonces es cuando se producen los atascos y los operarios tienen que parar los equipos, desarmarlos y quitar el atasco.
¿Y qué pasa con esas toallitas? Que es una pregunta que ha salido también durante esta visita en las que leemos biodegradables. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿No da tiempo en ese tránsito y en ese viaje que hacen las toallitas?
No, el tiempo de degradabilidad que tiene un material plástico de esa naturaleza es superior a los años. Entonces, aquí en la depuradora estamos hablando de 24 horas, entonces es imposible su degradación. Tiene que disgregarse, tiene que perfectamente quedar integrada en la masa de agua, y eso no ocurre cuando llevan plásticos.
Bueno, Eli, yo no sé si te queda alguna duda, pero es muchísimo el trabajo que tienen en esta depuradora. El lema que han elegido para esta campaña, No alimentes al monstruo de las cloacas, está promovida, como hemos escuchado, por la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, y respalda, detrás de ella hay más de 100 entidades que están haciendo y promoviendo esta información importante. Es que es alucinante, residuos sólidos, 10 kilos al año por persona. Es decir,
eso es una barbaridad.
Estaríamos retirando 5 torres Eiffel de residuos también, que es una, son unos datos impresionantes. Y hay que ver eso, cómo la gente dice, no, yo no tiro toallitas, yo no tiro bastoncillos, yo no tiro palillos ni preservativos. El fin de semana nos dicen, en este cribado se encuentran más preservativos que en el resto de la semana, pues se tiran también por el inodoro y por el retrete.
Bueno, por el retrete es que se tiran colillas, se tira algodón, se tira papel de cocina, que hay que tener mucho cuidado porque es verdad que hay que tirar las tres P's, pero la última P es de papel higiénico, no de otro tipo de papeles, ¿no?
Exactamente, papel de cocina tampoco valdría, ¿no?
El papel de cocina, si es solo de celulosa, en principio sí es similar al papel higiénico.
Cosas insólitas que se han encontrado, así que le digan los operarios, que tienen que ser muchísimas, ¿no? Trapos, por ejemplo, porque hemos visto telas.
Sí, claro, las depuradoras llegan prácticamente de todo.
Sí, incluso residuos más grandes, ¿eh? Hay alguno que siempre tira por el alcantarillado una bicicleta o electrodomésticos, entonces también pueden llegar.
¿Es posible que eso llegue a una depuradora o llega?
Sí, sí llegan. Y varillas de construcción que son grandes, ¿eh?
¡Oh, qué barbaridad! Pues nada, nada. Mañana lo volveremos a recordar porque será el Día Mundial del Retrete. Hay que recordar esto. No nos cuesta nada echar todas esas cosas donde debemos echarlas, que es en el cubo de la basura correspondiente a cada material, y nada de tirar por la taza del váter,
claro,
ese tipo
no
de cosas.
No hemos dicho el coste, pero es elevado, ¿no?, el coste de todo esto.
Sí, el coste del mantenimiento de cualquier instalación depuradora es bastante elevado. Además, prima normalmente una economía de escala, de manera que las instalaciones más pequeñas tienen un coste mayor, instalaciones más grandes, uno inferior.
Bueno, por hacernos una idea, para terminar, Eli, la empresa pública del canal de Isabel II cifra en una media de 2 millones de euros anuales el sobrecoste que generan todos estos vertidos de los que hemos estado hablando, y que no hay que tirar al inodoro, sino a la basura, porque es un viaje inútil el que realizan.
Bueno, pues ahí queda anotado. Aparte de que nos podemos encontrar con el problema de que de pronto nuestro inodoro se atasque y nos rebose, cosa muy poco agradable. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Limerencia!
¡Correcto!
¡Perfecto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y cuando son las 12 y 27 minutos del mediodía y seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, Manuela Rodríguez se ha querido fijar hoy en un tema, en fin, que nos conmueve. Manuela, cuéntanos.
Hola, buenas. Pues voy a contaros la historia de Omar Diallo, de 21 años, que decidió terminar con su vida el pasado 4 de noviembre tirándose por un puente en Igualada, en Barcelona. En mayo, Omar entró en la comisaría de los Mossos afirmando tener 17 años, pero sin enseñar ningún documento que demostrara que esa edad era cierta. Hemos hablado con Lourdes, presidente de la Fundación Raíces, y le hemos pedido que nos explique en qué consisten las pruebas para determinar la edad de los menores.
Bueno, estamos hablando de menores que llegan a nuestro país del extranjero, los que conocemos como menas, ¿no? Que claro, a un chico español es fácil determinarle la edad, entre otras cosas, porque tiene un documento que así lo acredita, pero cuando hablamos de menores que vienen de fuera, que entran en nuestro país muchas veces de manera ilegal, pues no hay demasiadas maneras de saber. Bueno, pues vamos a escuchar en qué consisten esas pruebas para determinar esa edad de los menores y si son fiables o no.
Es un procedimiento que solo se debería aplicar en aquellos casos en los que hubiera niños o niñas sin ningún tipo de documentación, que por su apariencia física pudieran parecer adultos y que pudieran quedarse sin la protección debida siendo niños o niñas. Ese fue el espíritu de la ley. Pero la realidad es que en España, cada día, nuestras fiscalías dejan en la calle a niños y niñas incluso con pasaportes expedidos por sus embajadas y consulados correspondientes, tan solo porque la edad que dice tener su pasaporte no coincide con esas pruebas de determinación de la edad a las que nunca se les deberían someter si tienen documentación, sobre las que además ya se ha pronunciado toda la comunidad científica, el Defensor del Pueblo, Naciones Unidas, el Tribunal Supremo, diciendo que son unas pruebas con un margen de error enorme de al menos más o menos 2 años y que por tanto, si esas pruebas de edad arrojan una edad aproximada de unos 18 años, se debe considerar que podrían tener entre 16 y 20 y siempre se deberían acoger a la menor edad.
Lo que dice la ley es que el Estado español tiene la obligación de documentar a todos los menores extranjeros no acompañados para que al cumplir la mayoría de edad sean capaces de integrarse sin dificultad en la sociedad. Lourdes nos explica cómo funciona la ley en España.
La ley en España con estos niños y niñas es muy garantista y para empezar no se puede hablar de niños o niñas en situación ilegal, niños y niñas ilegales. Ese término jurídicamente no existe, no está contemplado en la ley. La ley dice que cualquier niño o niña en situación de desamparo en España, que llega a España solo, extranjero de otro país, y que esté tutelado o amparado por cualquier entidad pública de protección, es decir, que esté bajo la tutela o la guarda de las entidades públicas de protección, eso le hace ser regular a todos los efectos. Es decir, no podemos hablar de niños y niñas ilegales, solo podemos hablar de niños y niñas en situación de desamparo que, al ser tutelados, adquieren el derecho a tener el permiso de residencia para vivir en España.
El problema es que, al cumplir 18 años, estos niños pasan de ser menores protegidos a ser inmigrantes irregulares. Omar abandonó la masía en la que estaba, perdiendo el psicólogo o las clases de catalán. Mamadou Lamarna, guineano con 3 hijos, decidió acogerle en su casa, aunque pareció no ser suficiente.
Para estos jóvenes extutelados, cuando llegan a los 18 años, poder obtener un permiso de trabajo se les hace casi imposible. Pues para ello, las delegaciones de gobierno les exigen conseguir un contrato de trabajo a jornada completa de duración de 1 año y a las empresas que les quieran contratar una serie de requisitos, y se les imponen una serie de tasas que también hace muy difícil que puedan haya empresas que se decidan por contratar a uno de estos jóvenes que han llegado a los 18 años habiendo estado tutelados bajo el Estado español.
En España hay 12.300 menores extranjeros que viven solos, según el Ministerio del Interior. La comunidad que más menores acoge es Cataluña, seguida de Andalucía. Detrás de las siglas MENA no hay una banda callejera ni una pandilla asociada a fines criminales. Los menores extranjeros no acompañados lastran una historia dura que debería ser comprendida.
Bueno, pues la pregunta ahora es por qué las leyes permiten la acogida de menores no acompañados, les dan cobijo, les dan protección, les dan alimentación, les dan clases de idiomas, pero luego cumplen 18 años y los expulsan de la sociedad. No parece que tenga mucha lógica una cosa con otras. Pero, en fin, esta es la tristísima historia de Omar Diallo. No sabemos de dónde, ni siquiera de dónde
de
procedía,
Guinea.
De Guinea.
Era de Guinea, sí.
21 años, que decidió suicidarse el pasado 4 de noviembre tirándose por un puente. Muchas gracias, Manuela, por esta historia.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 12:32 y aparte de decir que los virus han ocupado este estudio, estamos todos tosiendo, yo no sé, nos lo estamos contagiando unos a otros, llevamos un día de tos que casi, en fin, estamos, mira a Clara, si la pobre está llorando, como, en fin.
Me ha dado un ataque así repentino. Bueno, pues
y eso que abrigada vienes, madre mía, pareces un osito,
lo
vienes forrada.
Todo aquí en este programa compartimos virus, bacterias.
No, hombre, eso no digas, que se nos va a la audiencia. Todo lo compartimos entre nosotros mismos. Entonces, sí. Al oyente no le llega.
Al oyente no le llega, es todo muy aséptico. Y a través de redes sociales como Buenos Días OM.
Ajá.
Nuestro Twitter, a través del que hoy lanzábamos la pregunta: ¿estás de acuerdo con la existencia de la escuela concertada? Todo a raíz de la polémica sobre las palabras de la ministra en funciones de Educación, Isabel Cela, sobre el amparo o no de la Constitución a la hora de decidir de elegir la educación.
Sí, del derecho que se supone que tienen los padres a elegir dónde quieren que estudien sus hijos, qué tipo de educación quieren que reciba.
Eso es. Bueno, pues la contestación, la respuesta de nuestros oyentes a través de las redes sociales y también de la web de Onda Madrid ha sido sí, están de acuerdo con la existencia de la escuela concertada, el 55%, no el 45%. Así que muy igualado en esta ocasión, esta encuesta. Hay polémica, hay discrepancias y está muy dividida la cosa.
Bueno, muy dividida, casi hoy llegamos al 50%, ¿no?
Sí, esto va a ser dos mitades el mundo.
Exactamente, casi, no del todo, porque además supongo que la gente sigue votando y van cambiando los porcentajes a cada momento, pero sí es verdad que es, en estos momentos la educación concertada, bueno, lo ha sido en diferentes etapas de los últimos años, pero ahora, a raíz de esas declaraciones de la ministra Cela, bueno, se vuelve a debatir mucho sobre ello. o no. En estos momentos hay tres modelos de educación en nuestro país, que son los colegios privados, los públicos y los concertados. Y los concertados siempre han estado ahí, en un terreno que unos dicen que es fantástico y otros dicen pues que debería desaparecer, puesto que ya existen los dos modelos. En este caso, hemos preguntado a los siguientes de Buenos Días Madrid y el porcentaje, ¿cómo está ahora? Claro, a ver.
Pues sigue así, 55-45, no se ha movido de momento, pero es verdad, ajá, que aquí tenía un componente de elección también de la religión de la católica, uh-huh, porque recordamos que el 60% de la enseñanza concertada está en, uh-huh, en manos también de entidades religiosas, uh-huh, y ese componente a la hora de elegir una educación católica, uh-huh, pues también estaba en el debate, uh-huh, ¿no? En el debate social.
Bueno, 55 a favor, 45
en contra.
Mañana otra pregunta y veremos si el mundo se divide o no en dos mitades. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Gracias, Elena Rivas.
Hasta
¿A ti te parece bien? Mira, os voy a hacer que os mojéis.
A mí, yo sí. Yo creo
¿Tú te parece que
es mejor?
Vale, ¿y a ti, Manuela?
A mí sí.
Bueno, cuantas más opciones mejor también en esta mesa. Bueno, pues no somos muy... ¿A ti, Clara?
Pues yo creo que a día de hoy sería muy difícil que el sistema educativo se sostuviera, uh-huh, sin la enseñanza concertada, porque son muchísimos colegios y ha sido clave además en el pasado. Uh-huh. ¿El modelo a futuro? Pues no lo sé, la verdad.
Bueno, pues aquí estamos. No sé si somos muy poco representativos los de esta mesa, teniendo en cuenta las encuestas, pero ahí queda dicho. Elena, Manuela, Clara, muchas gracias a las tres.
Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En la puerta de San Isidro hay mendigos viejos que tienen reservado el sitio y que espantan a gritos a los niños pobres que van a pedir. Los niños revolotean como las moscas. Huyen de momento, pero al rato vuelven a acercarse. Él se divierte viendo cómo burlan la autoridad de los guardias.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es un fragmento de una obra que se va a poder ver a partir del 22 de noviembre en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez, del Centro Cultural de la Villa, y la voz seguramente la habrá reconocido mucha gente, porque Elvira Lindo, aparte de escritora, periodista, locutora de radio y de televisión, guionista, en fin, se sube ahora a los escenarios con este El Niño y la Bestia, que es, supongo, una experiencia muy especial para ella. Elvira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, no, muchas gracias por venir, Sergio. Qué alegría tener a Elvira aquí, ¿eh?
Y además una alegría verla en el Fernán Gómez, ¿eh?, con un cuento. Porque en realidad es un cuento que ella nos narra, un cuento arropado por buena música y buenos músicos. Y yo no sé, Elvira, si es hacer spoiler o no de Niño y la Bestia, ¿esto empieza con Érase una vez o no?
Bueno, no es un cuento infantil. Esto siempre que se habla de la palabra cuento hay que aclararlo,
matizar.
Hay que matizarlo, sí, porque no es exactamente, no es para un público infantil. Este es un relato que yo escuché a mi padre toda la vida y en diferentes versiones, según él se iba haciendo viejo, ¿no? Al principio como una aventura infantil de un niño solo en Madrid, recién acabada la guerra en 1939, en una ciudad absolutamente devastada, donde él fue mandado para vivir con una tía, como se hacía mucho en la época, ¿no? Quitarte una boca porque tienes varios hijos y mandarlo con una tía soltera, ¿no? Y luego ya cuando fue viejo lo contó de una manera más dramática. Entonces me llamaron estos músicos que son de distintos sitios de España y procedencias del mundo, y me dijeron que cada cuánto se juntaban. Ellos tocan en orquestas en Alemania, pero cada cuánto se juntan para hacer experimentos. Me pidieron un texto y yo escribí esta historia de mi padre, y ya me impliqué muchísimo con ellos, y entonces hemos hecho como una especie de conjunto musical. No se puede decir que sea... Es algo más que lectura, es algo más que música, es como una especie de ópera corta, es un cuento musical, es porque la música está interviniendo todo el tiempo en el relato.
Es un personaje más, ¿no?
Sí, o sea, es la música, o sea, yo escribí el texto para decirlo en un escenario y entonces ellos compusieron la música después, la compuso un compositor finlandés que es el que toca el piano, entonces la música está dialogando continuamente con lo que yo cuento.
Bueno, que nadie se asombre, Elvira Lindo no canta, quiero decir, narra. Se sube, que ya cualquier día te vemos cantando también, Elvira, porque bueno, ya es de las pocas cosas que...
En el espectáculo canto un poco.
Ah, bueno, cantas un poco sí, también. Y luego, es verdad que hablamos de cuento, pero fíjate, cuento se supone que es una historia imaginada. Esto tiene mucho de real también, ¿no?
Claro, yo digo cuento, en el cuento musical, en el sentido de que siempre parece que nos ponemos al amor de la lumbre para contarle algo a los niños. Pero el cuento en realidad
es una historia.
Es una historia que se cuenta a un público, ¿no? Que puede estar en tu casa o que puede estar en un teatro, ¿no? Entonces es una historia oral, como además todo esto viene de una historia que contaba mi padre, pues para mí ha sido de alguna manera fácil construirla pensando que hay oyentes o espectadores delante de mí.
Fíjate, hablamos de esa... Qué bonito lo de la transmisión oral, que esto se ha perdido muchísimo.
Se ha perdido porque tenemos que contar cuentos.
¿Es verdad?
Desde que los niños son pequeños. Y te voy a decir una cosa, a mí me gusta que me cuenten cosas por las noches. Me ayuda a entrar en el sueño.
Hay gente que lo cuenta muy bien, como es tu caso, ¿no? A mí también me gusta mucho acercarme a grandes contadores de cuentos que te cuentan una historia historia hace que la estés viendo como si fuese una película exactamente igual. El niño y la bestia. El niño está claro, es tu padre y otros seguramente...
Es un niño de 9 años y otros muchos niños. Sí.
Que vivieron situaciones muy parecidas. Acaba la guerra, vivimos en un país completamente devastado, como tú dices, y de pronto un niño que se encuentra en una ciudad que no es la suya, donde no conoce a nadie y donde va contando lo que va viendo, unas veces sorprendido, otras veces asustado, otras veces alegre, incluso porque los niños son así. Sí. ¿Pero quién es la bestia?
La bestia es la guerra, que todavía no ha desaparecido de... Todavía, o sea, el niño duda de si la guerra se ha terminado o no, pero además la bestia es la manera la manera con la que él llama a su tía, porque su tía tiene la mano muy larga y le pega, ¿no? Entonces es una denominación que puede servir para muchas cosas, pero es fundamentalmente la guerra. Y también te diré que hace un año que estrenamos este espectáculo en Berlín. Y fue muy emocionante porque, claro, fueron españoles, pero también fueron muchos alemanes, ¿no? Y esos alemanes eran hijos, nietos o bisnietos de niños de la guerra, tal cual yo estaba contando la historia.
La bestia, ¿no? Un personaje también universal, ¿no? Una historia que a todo el mundo le toca de cerca, ¿no? Decías tú, aquí en Berlín, donde lo presentasteis, y Madrid, que también forma parte. Madrid, la ciudad de Madrid, también es otro protagonista más de esta historia.
Absolutamente. De hecho, el músico compositor, Jaco Rejimaki, vino, cuando yo escribí la historia, él vino a Madrid para pasearse por esta ciudad y ver los sitios que yo nombraba. Yo tuve que leer cosas sobre cómo era la ciudad recién acabada la guerra, porque realmente no lo sabía. Yo me podía imaginar la posguerra, sobre la que hay escrita más ficción. Me podía imaginar esa grisura de la posguerra, pero no me podía imaginar, que yo creo que es lo más difícil de imaginarse, cómo es una ciudad justo cuando se declara la paz, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Es muy difícil imaginarlo porque es una ciudad devastada donde todavía se sigue fusilando a gente, donde...
Sí, claro, la guerra no tiene un telón que baja, ¿no?
Exactamente, tú puedes declarar la paz, pero como decía Fernán Gómez, que yo creo que él hizo la frase perfecta, en las bicicletas son para el verano, se ha declarado, no se ha declarado la paz, se ha declarado la victoria, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, la música hace un recorrido por las, el niño hace un recorrido por las calles de Madrid y la música hace un recorrido también por las calles de Madrid.
Bueno, es una obra fantástica porque tú ahí has podido unir tu talento de escritora con tu inquietud de periodista, que también la tienes, y luego yo me imagino que ha sido un viaje también de emociones, ¿no? Porque estás al fin y al cabo reconstruyendo una historia que tú has oído en tu casa. La figura de tu padre estaría muy muy presente a lo largo de todo el relato, y al mismo tiempo esa labor de documentación te iba haciendo descubrir realmente la dureza de aquello que contaba tu padre, ¿no?
Claro, yo de pequeña lo escuchaba como una aventura. De mayor, y cuando él se hizo viejo, ya lo escuchaba de una manera completamente distinta, como ya digo, como algo dramático y traumático, ¿no? Y a mí me sirvió por un lado para pasear por ese Madrid el 39, pero por otro para comprender muchas cosas del carácter de mi padre. Y me hizo pensar que fue una generación, la de nuestros padres, que contó poco de lo que había pasado, porque era una generación, la de los niños de la guerra, que se concentró muchísimo en salir adelante, en tener hijos, en trabajar muchísimo, etcétera. No era una generación en absoluto victimista. Ellos estaban, ya digo, trabajando y creando familias y saliendo adelante. Entonces, es una generación que yo creo que nos han contado poco de lo que vivieron de niños. Entonces, para mí, siguiendo los pasos de ese niño que fue mi padre en 1939, creo que he comprendido más sus manías, neurosis o
claro, cosas que... ¿Por qué determinadas cosas que hacía o decía, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué manías, por ejemplo, Elvira tenía?
No, pues, por ejemplo, mi padre era un hombre fuerte, con mucha personalidad, muy extravagante, pero luego tenía muchos miedos. Uh-huh. Entonces tenía mucho miedo a estar solo, pero él no decía miedo porque eso le parecía una debilidad para un hombre. Uh-huh. ¿Sabes? Era un hombre de su época.
Claro.
Pero le daba mucho miedo estar solo en una casa, le daba miedo el viento, le daba miedo las tormentas, le daba... O sea, era un hombre que ha quejado por una serie de tormentos interiores. Y claro, es que son niños que tuvieron muchos traumas, a lo mejor que durante un mes pensó que su padre estaba muerto y de pronto su padre apareció. O sea, cosas así que ahora uh-huh. nosotros llamamos trauma, cualquier cosa que sí, le ocurre a un niño, ¿no? Uh-huh. Pero realmente...
Traumas eran aquellos,
desde uh-huh. luego.
Oye, ¿cómo surge el proyecto? Ya nos has dicho que se pone en contacto contigo María Lindo,
¿sí?
que es algo tuyo.
Sí, es familia, uh-huh. pero yo no la conocía porque era una familia lejana, pues, lejana uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaba escribiendo entonces un libro cuando María se presentó en mi casa y cuando se fue, uh-huh. Yo pensé... ¿Y si escribo la historia que nos relaciona de alguna manera a ella y a mí? Porque
ella, perdona que te interrumpa, Elvira, ella se presentó en tu casa con un proyecto para ella, hacer algo narrado con música, sí. pero no con la temática.
Ella es oboe, es directora musical, es una mujer de 30 y tantos años, pero con un talento impresionante. Y luego todos estos músicos que vienen... yo qué sé, tocan en orquestas en Alemania, se fueron allá a estudiar, tuvieron que aprender alemán, es gente con muchísimo espíritu de trabajo y mucho talento, ¿no? María es de Aranjuez y su familia fue la que cobijó a mi padre en aquel momento.
Qué bonito.
Entonces, digamos que...
Pero un momento, ¿son familia de la bestia?
No,
Dios
no
mío.
Viene por otro lado. Y además no me gusta incidir en yeah. él, porque ese es el mote que pone un niño,
yeah.
¿no? Pero me gusta más entenderlo como que la bestia en esta historia es la guerra y no solamente...
La circunstancia, ¿no?
La circunstancia, y no solamente la guerra, sino en qué nos convierte a nosotros la guerra, ¿no? Que es...
Pues sí, que suele sacar lo peor de cada persona, ¿no?
Hablan de Fernán Gómez, además de poder disfrutarte, escuchar el relato, la música. Hay algunos días que tenemos la oportunidad de los que vayan, de encontrarte directamente contigo y hablar como estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Preguntarte uh-huh. lo que quieras sobre la puesta en escena, sí. el origen, el espectáculo.
Uh-huh. Ey, lamento no saber qué días son en concreto.
Pues mira, porque... tengo por aquí.
Actividades de participación, aquí la tengo yo. Jueves 28 de noviembre.
Y el 12 de diciembre.
El próximo jueves, este jueves no, el siguiente.
Sí.
Te digo para que te vayas haciendo un hueco, ¿no? A ver si vas a poner algo en la agenda, ir a la peluquería a la misma hora. No, y el 12 de diciembre.
Sí, sí, sí. En esos días voy a hacer muy pocas cosas porque uh-huh. realmente yo no he tenido la disciplina, ¿sabes? Tan férrea que yo digo, no me puedo poner mala. No me... Todas esas cosas. Aunque, bueno, te voy a decir que trabajar en la radio como he trabajado, también, o sea, también te quedaba una responsabilidad que yo creo que no te ponías malo hasta que llegaban las vacaciones, ¿no?
Sí, es verdad.
Te golpe todo, te llama de repente.
Sí, sí, sí.
Es una desgracia. Como otra cualquiera, es verdad que en la radio nos ponemos malos en vacaciones normalmente. Oye, ¿cuánto tiempo encima del escenario?
1 hora y 20.
Bueno, y esto no se te seca la garganta, quiero decir.
Sí, yo tengo un vasito de agua al lado, porque efectivamente hasta cualquier actor experimentado leyendo 1 hora y 20 se le seca la garganta. Uh-huh. Tengo algunos descansos porque yo nombro coplas que suenan por la calle y el compositor
suena.
¿Qué uh-huh. suena?
Digo, que ahí suena.
Ahí yo escucho las uh-huh. coplas que suenan por la tarde, que por la calle, que son esta violetera maravillosa, y también María de la O, que era una copla uh-huh. de ese año.
Pues, ¿cómo sonará esto con un compositor finlandés de nombre impronunciable?
Pues maravilloso, porque
yo no me atrevo a pronunciar este nombre, porque lo tiene más que Ies y
Yo lo he aprendido, me ha costado, pero Rikimaki. Suena japonés más que...
Ese es el apellido, porque luego se llama Jarko.
Yarko.
Ah, Jarko Rikimaki.
Sí, pues fíjate que es que hay cosas que te vas enterando y en Finlandia tienen una enorme tradición de tangos. Uh-huh. Es un sitio donde se hacen festivales bailes de tangos, probablemente porque hubo inmigrantes argentinos que fueron allí, ¿no? Entonces María de la O la hace, la ha compuesto en una versión que tiene aires de tango que es maravillosa.
Uh-huh. Oye, qué bonito, me están apeteciendo un montón.
No, es que tienes que venir.
Oye, y en Berlín, supongo que lo contabas en español.
Sí, pero tenían unos subtítulos arriba como la ópera.
Ah, bueno, ahí no hay problema. ¿Qué tipo de público es el que acude? Aparte de personas que a lo mejor han vivido... no sé si tanto como en primera persona, porque ya va avanzando el tiempo y cada vez quedan menos personas que vivieron la guerra, ¿no?
Sí,
pero hijos como tú que han escuchado a sus padres contar esta historia, me imagino que hay muchos.
Además, yo creo que ahora estamos un poco más atentos a estas historias, como te digo. Yo no estaba preguntándole a mis padres y ahora me arrepiento tanto.
Ya.
Yo no les preguntaba, yo sabía muchas cosas que habían pasado, que le había pasado a la familia de mi madre o de mi padre, pero no les estaba preguntando. Uh-huh. Es más, es ley de vida en un momento dado pensar que las historietas de los padres son pesadas, que las repiten, etcétera. Y ahora que ya no está ninguno de los dos, pues me arrepiento muchísimo de...
¿Verdad?
De
haberles exprimido.
Ay, la batallita, ya está con la batallita. No, la batallita, ¿verdad? Es historia de dónde venimos.
Claro, uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de público? Yo creo que de todo tipo de público, porque creo que la gente joven ahora ha vuelto a tener un interés sobre lo que pasó en España en aquellos años.
Uh-huh. Un relato que, como decías, Elvira, tu padre contó en diferentes momentos de su vida y de la tuya, según ibas uh-huh. creciendo, pero de pequeña, él cuando le salía así espontáneo contar esta historia.
Bueno, de pequeña, mi padre era un hombre, yo creo que mi padre era un hombre que amaban los niños porque era grande y uh-huh. tenía mucha expresión corporal y jugaba mucho con nosotros. Le gustaban más los niños que le gustamos luego cuando fuimos adolescentes. Entonces, él la contaba como una especie de aventura heroica infantil. O sea, como un niño que es tan valiente que entonces... Yo que
superaba
sé, decide,
pruebas como una gincana,
supera,
¿no?
Supera las pruebas de la soledad, del... No decía maltrato porque en ese momento no existía uh-huh. esa concepción de las cosas, pero lo contaba como si él fuera un pequeño héroe. Y cuando fue mayor, fíjate, que la cosa se volvió dramática, ya se dio cuenta de que fue un niño abandonado durante unos meses en una ciudad enorme y en ese momento muy triste.
Bueno, me encanta cómo te brillan los ojos cuando hablas de tu padre.
Sí, la verdad es que tengo mucho brillo en los ojos. No sé por qué yo siempre ajá. pienso que es que tengo un poco de fiebre siempre.
Debe ser fiebre creativa.
Eso decía yo, claro.
Porque aparte de esto, estás metida en algún otro follón de los tuyos, novela, cuentos...
Estoy acabando un libro en estos días, donde estará incluida esta historia, uh-huh. por cierto. Por eso María Lindo me pilló escribiendo este uh-huh. libro. Y luego, pues, es que tengo muchos proyectos. Yo creo uh-huh. que lo que voy a dedicarme a partir de febrero o marzo uh-huh. del año que viene es a no hacer nada.
Oye,
durante un tiempo.
También es una experiencia, ¿eh? ¿No
sí,
te
sí, para
tú?
Mí es una gran experiencia.
Cuando uno no para de trabajar, de pronto es una experiencia nueva que a lo mejor no te gusta nada, ¿eh? A lo mejor dices, ¿y ahora qué hago yo?
Sí, pero quiero rebajar el ritmo de la vida.
Ajá.
Y sobre todo, bueno, una vez que recargue las pilas, ¿no? Con el contacto con el público, de ver la reacción de los madrileños, de todo el mundo que se pase por el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa para escuchar la historia, para disfrutar de la música y sobre todo para que luego tengan algo que reflexionar, ¿no? De llevarse una moralina, ¿no? Como los cuentos, pero sí una pequeña enseñanza, ¿no?
Hombre, es que yo tengo mucho interés porque realmente es un relato de ficción inspirado en algo que me contaron. Pero claro, yo sitúo a ese niño en una época determinada de España y sabiendo que estos días van a venir algún importante de los mejores historiadores españoles sobre esa época, como Álvarez Junco, o que va a pasearse por allí Emilio Lledó, o que gente que Emilio vivió aquellos momentos, ¿no? Pues me interesa mucho que me digan ¿Qué les parece?
Bueno, pues ojalá esa historia, el niño y la bestia, se quede convertida definitivamente en tu voz, en un cuento, que ningún niño tenga que volver a pasar.
Desde luego.
Por esta experiencia, y que nos vemos a partir del día 22. Pero el día 22 es ya, ¿no?
Ya, es este viernes.
¿Es este viernes?
Es este viernes.
Ya mismo, que... ahí sí. Preparada con músicos.
Y me tenéis que acompañar.
Allí vamos a estar.
Nuestra ilusión ha sido venir a Madrid. Ajá. Estos músicos vienen de Berlín a Madrid y tenemos que demostrarles que somos una ciudad muy
claro
acogedora.
Que sí. Pues Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, a partir del 22 de noviembre. Elvira Lindo se sube a un escenario. Le vamos incluso a escuchar cantar, ya es lo que me quedaba, Elvira. En fin, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas y allí nos
gracias.
Encontramos.
Gracias, de verdad.
En el Teatro Fernán Gómez. Hasta luego, Sergio, que
hasta
nos vamos.
Mañana
a las 10 volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.